12, los corderos fuimos informados este fin de semana de que el 15 de agosto, es decir, exactamente dentro de 15 días, dejan de existir las llamadas zonas veredales, algunas de las cuales incluso no alcanzaron a terminarse. Sí. ¿Y qué va a pasar entonces con los guerrilleros que han estado allí concentrados en número superior a los 6.000 hombres en esos 26 sitios del país? ¿No se había dicho que en esos sitios seguramente se iban a quedar a vivir la mayoría? Doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz e integrante de la comisión que negoció el acuerdo de paz con las FARC en La Habana, ¿qué tal?
Muy buenos días, Darío, y buenos días a todos.
¿Y entonces qué va a pasar?
Mire, lo primero es que, francamente, esto es una gran noticia. Ya comienzan a salir hoy los contenedores, las armas de dos zonas. Naciones Unidas se ha hecho una programación para que en las próximas dos semanas se surta ese proceso, que es bien complejo porque es montar una logística grande para transportar todas esas armas de cada una de las 26 zonas o puntos veredales hasta un punto central en Bogotá. ¿Pero qué significa eso en primer lugar? Eso significa que salieron las armas, terminó el cese al fuego, terminaron las zonas veredales, es decir, es ya el cierre definitivo del conflicto, entramos en una situación de normalidad. Entonces la pregunta que me hace es, bueno, ¿y qué pasa con los hombres de las FARC? Entonces, primero, las FARC ya no existen como organización militar. Los mismos miembros del secretariado ya todos se acreditaron, ya todos firmaron sus actas de compromiso. Es decir, las FARC como organización militar ya no existe. Todos sus hombres están en la vida civil. Lo que vamos a hacer en adelante es poner en marcha un modelo de reincorporación en zonas rurales que nos presenta un reto grande, porque en las zonas rurales el Estado tiene menos servicios, es más difícil hacer el acompañamiento, y por eso hemos dicho que deberíamos aprovechar esa infraestructura que con tanta dificultad se construyó, esas instalaciones en lo que hemos llamado espacios territoriales de capacitación y reincorporación, para que ahí llegue el SENA, ahí se preste el apoyo psicosocial, ahí se preste el apoyo en salud, y desde ahí las FARC comiencen a hacer su reincorporación, sus proyectos productivos, pero que también a la vez, discúlpenme si me extiendo, también se beneficia a las comunidades, porque una dificultad que hemos tenido natural es que se hacen inversiones muy importantes en instalaciones para las FARC y las comunidades de zonas aledañas dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Ustedes les pusieron aquí a estos señores una planta de tratamiento de agua en la mitad del Guaviare, ¿y nosotros qué? Y pues tienen toda la razón. Tenemos que asegurar que las comunidades también se beneficien, porque el modelo finalmente lo hemos llamado de reincorporación comunitaria, una reincorporación que aproveche a las comunidades.
Pero si hay algunos de ellos, decenas o centenares, que se quieran quedar allí, pues, mejor dicho, se quieran ir, es al revés, se quieran ir, lo pueden
hacer.
Claro,
por supuesto, porque son ciudadanos con plenos derechos. Si alguien decide que se quiere ir a su casa, se puede ir a su casa. Mañana, si alguien decide que se quiere ir a su casa y volver a estos lugares, a estos espacios que hemos llamado a capacitarse, también lo puede hacer. Lo que nosotros creemos, de todas maneras, es que es más conveniente para esas personas, para el proceso y para el país, que la reincorporación se haga de una manera organizada, de una manera ordenada, porque usted sabe que la situación en sitios como el Guaviare, en sitios como Nariño, no es fácil, y nos parece mucho mejor si de manera ordenada la gente se capacita, monta sus proyectos productivos, tiene todo el acompañamiento, en lugar de decirles, mire, aquí tiene su cheque mensual, váyase a ver qué hace con su vida, en un sitio como Tumaco o en un sitio como San José del Guaviare, donde pululan las bandas criminales. En el caso de Guaviare también hay un grupo de disidencia de FARC. En fin, mejor hacer esto de manera organizada.
Sí, doctor Jaramillo, los críticos podrían decir que, teniendo en cuenta lo que usted acaba de resumir, que esto es un cambio de nombre, otro cambio de nombre por parte del gobierno. Zonas veredales, ahora espacio territorial de capacitación. Y miembros de FARC, pues no miembros de FARC, ¿y cómo les decimos ahora?
No, eso sí es totalmente equivocado, por varias razones. En primer lugar, en el caso de las zonas tenían un régimen jurídico especial. Y además, las zonas eran un instrumento mediante el cual se estaba cumpliendo con las reglas del cese al fuego. Terminadas las zonas con la extracción de los contenedores, terminado el cese, ya no hay restricción alguna. Es decir, hasta el día de hoy, y permítame aclarar que lo que acordamos es un sistema que yo he llamado de dominó, y quiere decir que como dominos van cayendo las zonas en la medida en que van saliendo las armas y entran en una situación de plena normalidad. Entonces nadie le puede decir al ejército, a la policía, usted no puede vivir acá o allá, no puede ir allá, porque ya no hay ninguna restricción, estamos en la plena normalidad, cosa que no era totalmente cierta durante el cese, porque el cese por su naturaleza imponía restricciones, ¿no es cierto? Eso por una parte. En el caso de las FARC, ¿a quién se le ocurre decir que es lo mismo? Hombre, esas personas han dado el paso a la vida civil, se han comprometido, están ya en la legalidad, han sido acreditadas por el gobierno, van a recibir una amnistía y son ciudadanos del común. Es como decir que no pasó nada con Antonio Navarro, el señor sigue en el M-19. Obviamente que no, el señor lleva 25 años participando en la vida pública colombiana y eso es lo que van a hacer en adelante las FARC.
Doctor Jaramillo, ¿quién va a dirimir problemas de convivencia? Porque de todas maneras es una población numerosa en cada sitio. En cuanto tenían unos jefes de las FARC ahí, ponían orden, un conflicto entre vecinos, una pelea, un problema de celos, licor, etcétera. Ahora, ¿quién va a estar al frente, digamos, de que se respete la ley?
Esa es una excelente pregunta, Darío. Entonces déjeme decirle una cosa. En primer lugar, el modelo que hemos construido es un modelo que le apunta justamente a la convivencia. A decir, hombre, tenemos que buscar formas de reincorporación, proyectos de reincorporación que involucren las comunidades y que nos ayuden a crear equilibrios en esas zonas rurales tan golpeadas por el conflicto entre la atención que recibe la persona que se está reincorporando, la atención que reciben las comunidades y la atención que reciben las víctimas. Es el concepto general. Pero usted hace una pregunta puntual, y es, oiga, y si ahí hay problemas, ¿quién lo resuelve? Entonces, dentro del modelo que estamos construyendo, habrá, por ejemplo, especialistas de la policía, de policía comunitaria, que estén ahí en esos lugares, habrá enlaces nuestros de la fuerza pública, probablemente se nombren también inspectores de policía. Es decir, hay que partir de la base que estamos en una situación de normalidad, pero de normalidad en zonas muy apartadas que requieren un acompañamiento muy cercano, como usted bien señala, porque problemas siempre surgen, disputas aparecen todos los días y hay que tener ahí a las instituciones ayudando a resolver y encauzar esos problemas.
Doctor Jaramillo, mañana es una fecha emblemática, 1 de agosto. Se vence el plazo que tiene la FARC para presentar el inventario de bienes. ¿Ya alguien tiene ese listado?
Sí, Naciones Unidas informó que recibió el listado este fin de semana, creo que lo van a anunciar públicamente hoy, y ya. Ahora, con la decisión de darnos uno entre 10 y 15 días más para sacar los contenedores, el fin formal de las zonas veredales solamente será el 15 de agosto, de manera que formalmente, según el acto legislativo, pues hasta esa fecha podrían presentar el inventario, pero entiendo que ya hay una versión que se le entregó a Naciones Unidas.
¿Pero tiene idea usted de si entregaron tierra, listado de tierra, de propiedades, de ganado?
No lo he visto y no estoy tampoco en la comisión que está manejando directamente el tema de los bienes, pero pues sí es una buena noticia que ya hayan entregado el inventario.
Desde luego, vamos a estar muy atentos a ver si esa plática va a alcanzar para la reparación de las víctimas, porque ¿qué está previsto con ese patrimonio?
Entonces, lo que está previsto con ese patrimonio es, en primer lugar, reparar a las víctimas, reparar a sus víctimas, eso es lo que dice el acuerdo final, y también abrir la posibilidad de contribuir a la reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, pues, reparar a las víctimas, evidentemente que la reparación económica de las víctimas de las FARC se apoye también en esos fondos por una parte. Por la otra, uno se puede imaginar, Darío, y por eso es tan importante que hablemos más de convivencia, si quiere, de reconciliación en Colombia. Hoy casualmente estaba mirando un buen artículo que sacó la revista Semana sobre esfuerzos que se están dando de manera natural en todo el país. Fíjese lo que está ocurriendo en Colombia hoy. Estamos metidos en la discusión política de Bogotá, de alguna manera metidos en esa burbuja del debate político, pero en las regiones se están dando, en parte de manera organizada, nosotros estamos contribuyendo a eso, en parte de manera espontánea, iniciativas de diálogo y de reconciliación. Ese es el modelo que queremos sacar adelante, y para eso es que queremos también aprovechar estas zonas veredales. Entonces, volviendo a sus bienes, imagínense que las FARC dicen, bueno, yo no sostenemos estas tierras. Bueno, ¿por qué no podemos con esas tierras apoyar procesos de reincorporación de las FARC, procesos productivos, pero también proyectos que tengan las comunidades, que tengan las víctimas, y creamos modelos en los que todos se beneficien en una lógica de convivencia y de reconciliación?
Claro.
Yo creo que eso es lo que hay que apuntarle.
Comisionado, también van a formar parte de ese fondo los dineros que la Fiscalía, con el objetivo de extinción de dominio, le acaba de ocupar a un testaferro de la FARC, a un presunto testaferro de la FARC. Esa plata, ¿cómo se va a manejar? ¿Va a formar parte de ese fondo? Estamos hablando de 9,000 millones de pesos representados en distintos bienes, edificios, hoteles, cabezas de ganado.
Pues parte de ese fondo, o sea, ese fondo lo constituirá todo lo que las FARC reconozcan y declaren como suyo, ¿no es cierto? Y lo que no aparezca en ese fondo, lo que no aparezca en ese inventario, sobre eso, la, como dice el mismo acuerdo, pues la Fiscalía actuará en cumplimiento de la ley. De manera que si eso que usted me acaba de contar no está en el inventario, pues no entra ese fondo.
Oígame, comisionado, finalmente usted habla de que salen todos los contenedores de acuerdo con el compromiso que las FARC habían cumplido, etcétera. Y de las caletas, ¿cuántas realmente ya han sido examinadas y su material extraído? ¿Y cuántas quedarían faltando? Porque el compromiso de Naciones Unidas también es limitado.
Sí, recordemos que tienen Naciones Unidas hasta el 1 de septiembre para concluir el proceso de extracción, ¿no es cierto? Y van...
exactamente un mes, tampoco es mucho tiempo, ¿no?
No es mucho tiempo, usted tiene toda la razón, no es mucho tiempo y son muchas caletas, pero van bastante bien. Al día de hoy deben ir como en unas 330, calculo yo. El cálculo de ellos es que son... lo que nos anunciaron es que tienen ya plenamente identificadas más de 700, es decir, que les falta un poco más de la mitad. Hay que pisar el acelerador, pero también hay que decir que se están extrayendo las caletas de todas partes y en un tiempo récord. Es que fíjese, Darío, que todo lo que está ocurriendo a veces nos olvida porque quedamos todos, me incluyo, un poco traumatizados por la duración de la negociación de La Habana. Pero búsquese usted en otra parte del mundo un proceso de desarme, un proceso de dejación de armas que se haya surtido de manera tan rápida como este, de una guerrilla tan grande como las FARC, y francamente no lo va a encontrar. Esto ha funcionado realmente muy bien, y yo vuelvo a insistir, es una gran noticia para el país decir, bueno, ya con la salida de esas armas salimos de esto y entramos a una nueva fase de construcción de paz, con millones de retos, con millones de dificultades, pero es otra cosa que yo creo que tenemos que enfrentar con optimismo, con entusiasmo, porque pues eso es realidad, la posibilidad de la paz.
Óigame, pero ¿no está previsto que si el 1 de septiembre no han terminado de acceder al resto de las caletas, son más de 700, van 330, y esa tarea no la hagan la policía y la fuerza pública?
Eso. Así es, que es una muy buena garantía. Incluso fueron las mismas Naciones Unidas las que más estuvieron de acuerdo con esa fórmula, cuando la acordamos en la hoja de ruta del 29 de mayo. Es decir, para que entiendan sus oyentes, las fuerzas militares, el ejército en particular y la policía están apoyando la extracción de las caletas, siguiendo los requerimientos de seguridad y también logísticos que puede hacerle la misión de Naciones Unidas. El plazo que se le dio es el 1 de septiembre. Si para esa fecha no han logrado extraerlas todas, en adelante somos nosotros mismos los que nos vamos a dar a la tarea de sacarlas, sobre la base, por supuesto, del plan que ya está acordado y con un compromiso de las FARC de darnos toda la información. Yo ahí estoy bastante tranquilo, pero sí creo que hay que hacer eso rápido, como usted dice.
Doctor Jaramillo, ¿usted conoce detalles de las versiones que dieron, entre otros, Enrique Santiago, sobre que se estaba ofreciendo cerca de $1 millón por la cabeza de cada uno de los miembros del secretariado de las FARC? Algo que, como informó Darío Arizmendi esta mañana, al ser confrontado por la fiscalía, no se encontró ningún tipo de evidencia. ¿Usted conoce algo al respecto?
Pues oí los rumores, en alguna otra reunión algo de eso se mencionó. Yo creo que hay que, pues por una parte, partir de la premisa que la principal responsabilidad que tiene el gobierno hoy, la principal, es la seguridad física de los hombres y mujeres de las FARC. En eso no podemos dejar piedras sin voltear, tenemos que estar mirando en todos lados donde puede haber una amenaza. Ahora, evidentemente, si se hace una denuncia pública muy fuerte, pues primero hay que ver qué es lo que hay ahí y también hay que responder. Uno no puede tampoco andar creando pánico. De manera que me parece muy bien que la fiscalía haya pedido esa información y que diga, bueno, ahí qué es lo que hay realmente.
Es el alto comisionado para la paz que merece un reconocimiento especial, un hombre que hay que estar mamado, como está bien que mamado un verso de la calle, como estamos mamados todos los colombianos. Afortunadamente estamos doblando esta valiente hoja. Doctor Jaramillo, un abrazo y gracias.
Un abrazo, muchas gracias, Darío.
829, oígame, Hernán.